buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural, el placer y el gusto de estar con ustedes. Vamos a estar charlando con la ingeniera Graciela Quintanz. Vamos a estar hablando de lo que pasó en la jornada de Palopique, una jornada ya tradicional, y en el cual el tema fue el invierno después de la sequía. Así que eso es lo que vamos a estar hablando en el primer bloque. En el segundo estaremos con alguien de Entrecasa, como es el ingeniero Marcelo Pereira, hablando sobre fertilización de campo natural. Eso que es la principal fuente forrajera para el país, que por supuesto el tema fertilización es fundamental, máxime cuando precisamos que ese campo natural esté mantener las especies, fomentarlas, mejorar la productividad de las que ya están establecidas, en fin. Marcelo es un especialista en ese tema. Así que ese es el planteo que tenemos para hoy.
Para comunicarse con Radio Plan, 099-839546, www.planagropecuario.org.uy.
Lo primero, por supuesto, es recibir una vez más a Graciela, que realmente es un placer charlar contigo.
Buenos días, Gustavo. Buenos días, audiencia. El placer es mío de estar siempre en contacto con toda la gente que está interesada por los temas agropecuarios, así que a las órdenes, como siempre.
Muchas gracias. Graciela, el jueves de la pasada semana, una instancia más, el Día de Campo de Pablo Apique, que ya es tradicional, el que tuvo como tema central el invierno después de la sequía. Eso engloba una pila de cosas, ¿no? Pero bueno, queremos saber qué elementos fueron los que se manejaron en esa jornada en pasturas y en producción animal, que si bien están relacionadas, pero ustedes las tienen como líneas de investigación conexas, pero no mezcladas, podemos llamar, o como se dice, juntas pero no entreverado. Si querés, empezamos por pasturas. De repente, Graciela, ¿te parece?
Sí, Gustavo, mira, como tú bien decías, el 28 de julio tuvimos la 15ª Día de Campo, o sea, estábamos cumpliendo los 15 años prácticamente ininterrumpidos del Día de Campo Invernal en la Unidad Experimental. Cosa que de alguna forma nos llena de orgullo a todos los técnicos que estamos involucrados en la misma, porque demuestra, bueno, un trabajo continuo y un contacto permanente con los técnicos y con los productores en el momento que en general es el peor momento del año para ver animales o para ver pasturas. En este caso particular tuvimos la mala suerte que el tiempo, el clima no nos acompañó y no pudimos hacer la gira de campo porque, si bien a la hora de la jornada ya había parado, a la hora que teníamos que encerrar los animales, llovía muy fuerte y bueno, entre todo el grupo técnico decidió suspenderlo. Lo que sí tuvimos la posibilidad, como le decíamos a los productores, es que cada vez que vienen al día de campo en julio, de alguna forma uno muestra los experimentos que está llevando adelante de forma puntual, ¿no? Uh-huh. Estamos haciendo algo de suplementación, lo mostramos, contamos en qué contexto se desarrollan. En este caso lo que hicimos, porque era de galpón, por decirlo de una forma, nos juntamos en el galpón, fue todo aquello que veníamos mostrando en los últimos años en el invierno, darle un redondeo desde el punto de vista de línea de investigación conceptual y con los resultados ya analizados de muchos años. Teniendo en cuenta que este invierno es un invierno, por el título que poníamos, ¿no? Un invierno después de una sequía que por lo menos en la zona este fue muy fuerte, que tuvo un otoño, o sea, una sequía que además demoró desde el punto de vista de aguadas, en llenarse, o sea, hubo problemas realmente de cantidad y calidad de agua para los animales entrado el otoño. Un otoño que parecería muy favorable, porque si bien fue seco, muchos nos decían, bueno, pero fue caluroso, pero los datos nos mostraban que el pasto de campo natural no crecía. Uh-huh. Entonces nos enfrentamos a un invierno donde los animales están en una condición corporal regular, por debajo de lo que deberían de estar, las recrías un poco más atrasadas, el campo natural con poca cantidad de pasto. En lo que respecta a la jornada pastura que fue encargado el ingeniero Raúl Bermúdez, decidió focalizar su presentación en lo que tiene que ver con el invierno y las categorías de recría, o sea, cuáles son las distintas alternativas que hay, las tasas de ganancia posibles de esperar en función de los manejos, en los cuales compartimos mucha información, porque nosotros también tenemos líneas de manejo de recría invernal durante muchos años, y bueno, ver un poco las alternativas que hay, ¿no? Que podemos esperar del campo natural en las categorías de recría, que seguramente sean pérdida de peso, que se puede esperar sobre mejoramientos de campo con diferentes asignaciones de forraje, que se puede esperar sobre praderas, que se podría esperar sobre verdeos, aunque no teníamos datos de esa categoría, pero todos con la preocupación de que este invierno el campo, por lo menos en esta zona y específicamente lo que veíamos en Pablo Apique, no tenía la producción que esperábamos, a pesar de que en invierno siempre son los inviernos son malos y siempre tenemos poca producción.
Graciela, con lo que tiene que ver con el ganado, bueno, que se preñó, nos queda un pedazo de invierno desde el punto de vista astronómico, pero bueno, bien sabemos que se puede prolongar o no, según como venga, cuando entre la primavera, como se le llama vulgarmente, y cuando se empiecen a mover los campos. Pero bueno, todavía, ¿qué batallas nos quedan por delante, ¿no?
Sí, como tú bien lo decías, tenemos varios desafíos por delante. Estos campos generalmente vienen un poco más tarde que en otras partes del país. Nos quedan que las vacas que están preñadas puedan parir su ternero en buen estado, que paran fuertes, que den un ternero vivo, y que estén en una condición corporal lo suficientemente buena como para poder recuperarla en el posparto cuando venga la primavera y lograr que se preñen en el siguiente servicio. Nosotros lo que tratamos de mostrar en el área de producción animal fue una de las líneas de investigación que venimos desarrollando, que es una suplementación corta, estratégica, preparto, donde, bueno, nos permitía, yo siempre le digo a los productores, y es un concepto que quiero que quede bien claro en el cuando hablamos de vacas, ¿no? ¿Verdad? O de vaquillonas. Uh-huh. El partido se juega en dos tiempos. Tenemos el preparto como el primer tiempo, pero también tenemos el posparto como el segundo tiempo. En otras categorías, como es la recría, yo creo que casi todo el partido se está jugando en el primer invierno o en el primer año de vida. Entonces ahí se nos acota un poco el tema. En las vacas hay que tratar en años tan difíciles como estos de que sobre todo las más sensibles, como son las vaquillonas o las que van a ser las vacas de primera cría o de segundo entore, sean las que cuidemos un poco más para que no se nos caiga demasiado la condición corporal, para que no pierdan fuerza, hacer caminar los animales durante el invierno, hacerlos caminar, mover los animales 2-3 veces por semana, entrar al potrero, cosa que cuando llegue el momento de la aparición los animales estén fuertes, y tener algún recurso obviamente de mejor comida para esa categoría que es la que más tenemos que cuidar, porque todos sabemos que es la categoría que más cuesta preñar. En lo que respecta a la jornada, tratamos de mostrar alguna información de esa suplementación preparto, porque nos referíamos directamente, teníamos muy poco tiempo y teníamos que focalizarnos, ¿no verdad? Pero el tema es muy amplio cuando uno mira, bueno, que quiere preñar sus animales, y obviamente todavía queda un tiempo importante de aquí al próximo servicio que tenemos que estar con los ojos muy abiertos.
Uh-huh. Graciela, en cuanto a otras categorías, digo, por supuesto hay algunas que es de las cuales tú has hecho una prédica, ¿no? Es decir, el primer invierno de la vaquillona es fundamental, ¿no?
Sí, totalmente. Las otras categorías, uno puede decir, bueno, pero entonces hay que mirar todo. Sí, bueno, dentro de las vacas preñadas, como decíamos, bueno, miremos con más atención las vaquillonas las vaquillonas o lo que serán las de primera cría. Y dentro de este año es un año muy especial. Como todos los años, las terneras después del destete, en su primer invierno, es importante que no pierdan de peso. Y eso es independiente si venimos de una sequía o no. O sea, El invierno para esta categoría no es el campo natural del, para esta categoría. Durante el invierno no es suficiente. En la mayoría de los campos, hay algunas excepciones, para que esta categoría tenga algunas tasas de ganancia moderadas, que es lo que pretendemos, 100, 200 gramos por día en ese invierno, para que no nos repercuta en su vida reproductiva posterior. O sea que cuidemos esa categoría todos los inviernos y abramos los ojos más este. Pero también tenemos, por ser un invierno muy especial y porque venimos de una sequía y porque se atrasaron las tasas de crecimiento, se enlenteció el desarrollo de los animales en crecimiento, tenemos que estar mirando también con cuidado nuestras vaquillonas que van a tener primer servicio en la primavera. En muchos casos se nos ha planteado la pregunta, bueno, como que habían esa categoría en algunos casos se estaba manteniendo y en algunos casos estaban perdiendo peso y los productores optaron por también ayudarlas con un poquito de suplemento, que puede ser al 0,5 o al 0,7% del peso vivo, estamos hablando a lo mejor de 2 kilos, de algún afrechillo, para que cuando pique la primavera esa categoría siga creciendo, desarrollándose, ganando peso, terminando su madurez sexual para poder tener un servicio o una inseminación exitosa. O sea, esa categoría este año, que en otros años llega mucho mejor al invierno, este año llegó un poco más atrasada y es por eso que también tenemos que apostar a no perderla o tener buenos porcentajes de preñez en ese servicio.
Graciela, por supuesto, el tiempo contigo siempre es poco. Agradecerte por tu tiempo, por tu participación una vez más de Radio Plan. Y que no va a ser la última, por supuesto, mandarte un beso y bueno, en cualquier momento nos vemos por allá por el este.
Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, un abrazo a todos los compañeros del Plan Agropecuario y por supuesto estamos a las órdenes cuando ustedes lo dispongan para tener alguna otra intervención.
Sabemos que es así, un beso, Graciela, que pases bien.
Un abrazo, chau, chau.
Bien, hemos estado con la ingeniera Graciela Quintanz, INEA 33, hablando sobre el invierno después de la sequía, que fue el tema de la jornada de la unidad de Pablo Pique allí en INEA 33. Bien, comenzamos aquí el segundo bloque, como ya los anunciábamos, para charlar con el ingeniero Marcelo Pereira, en el que es un especialista, ¿no? Como es el tema campo natural, y en el tema fertilización, que hoy hay una revalorización de la que es nuestra principal fuente de forraje, como es el campo natural, que ocupa un porcentaje importante del área de pastoreo. Y hoy se está poniendo nuevamente énfasis en el mismo y, por supuesto, el tema de la fertilización es un tema importante. Lo primero que hacemos es recibir a Marcelo. Marcelo, muy buenos mediodías para ti. ¿Cómo estás?
Buen mediodía para ti.
Marcelo, campo natural, fertilización... ¿Sí o no en campo natural? Después veremos los por qué o si todos los campos bueno, se pueden fertilizar, pero en principio, si es una decisión acertada o no hacerlo. ¿No?
Una pregunta bien interesante. Has hecho esta pregunta hace varios años. Tal vez te hubiera contestado otra cosa. Por suerte la gente cambia de la manera de pensar, y bueno, y un poco también el hecho de que yo haya cambiado la forma de pensar está un poco determinado que acá, sobre todo acá en el norte, el tema de las sequías y las frecuencias de las sequías y tanto la intensidad de las mismas ha llevado a que existe una realidad de que los mejoramientos de campo y las praderas no duran lo que uno quisiera o para lo cual uno piensa que tendrían que durar.
Marcelo, lo que nos enseñaron en facultad es que esto es ciencia pura. No es que cambiemos de forma de pensar. Es decir, nos enseñaron a tomar decisiones manejando fundamentalmente variables. Y bueno, sin duda que las condiciones han cambiado. Esas variables que nada más ni nada menos, como lo es el cambio climático, y bueno, y tenemos que ser lo suficientemente versátiles como para ajustar esas variables y seguir produciendo. O sea que no es un cambio de concepto, es un cambio que lo único que hace es adaptarse precisamente, ¿no?, a cambios en esas variables que son las que manejamos.
A nuevas realidades, tal cual lo que tú decís. Entonces toda esta situación, y sobre todo apoyada por información científica, académica, generada por facultad como por el INEA, en definitiva hoy miro con mucho más interés, y con mucho más cariño el hecho de poder fertilizar campos naturales. Nuestros campos naturales tienen especies invernales, algunos campos tienen especies invernales muy buenas, de alta productividad, de muy buena calidad, y estas especies invernales tienen una... han sido seleccionadas, tienen una adaptación evolutiva que en definitiva estas especies pasan el verano durmiendo, por decirlo de alguna manera, y la sequía en definitiva no le hace nada. O sea que la fertilización de campo natural tendería a favorecer estas especies invernales que están adaptadas a persistir, cosa que muchas de las especies introducidas o exóticas no lo pueden hacer. En ese sentido, los ensayos de facultad y los ensayos de línea, muestran que donde hay especies, donde hay un número mínimo de especies invernales, una frecuencia mínima del entorno del 20-25% de existencias de especies que tengan un ciclo invernal, tiernas y finas, es decir, especies con habilidad criadora y engordadora, sería posible pensar en una fertilización en la cual de arranque se fertilice con fósforo y con nitrógeno. ¿Por qué pensando en fósforo y nitrógeno? Es porque, las gramíneas para responder al nitrógeno, los pastos para responder al nitrógeno, tienen que tener solucionado el tema del fósforo para a partir de allí, solucionado ese mínimo, poder empezar a responder a la fertilización nitrogenada. O sea que en aquellos campos donde, y siempre haciendo la aclaración de que siempre estamos pensando en tener más pasto en la estación que menos tenemos, que es en el invierno. Después podemos hablar que puede haber algunas situaciones puntuales que podría justificar la fertilización primaveral para obtener más pasto en verano. En ese caso, fertilizaciones binarias con fósforo y con nitrógeno en el otoño podrían determinar un aumento sensible en la productividad de pasto y también un aumento sensible en la calidad y en la frecuencia de las especies invernales. Por supuesto que esto no se da de un año para el otro, muchas de estas mejoras son acumulativas. La dinámica, es decir, el movimiento del nitrógeno en campo natural es radicalmente diferente a cómo se comporta el nitrógeno en un cultivo. No hay que olvidarse que el campo natural tiene una enorme cantidad de raíces y cuando uno agrega nitrógeno y llueve, en el campo natural no se pierde el nitrógeno y en un cultivo sí se puede perder. Ajá. Y las primeras dosis de nitrógeno muchas veces en campo natural no se ven, no se observa que crezca, que haya un crecimiento perceptible a simple vista, sino que las primeras dosis de nitrógeno van a fortalecer todo lo que es las bases de las macollas para luego recién repercutir en la formación de hojas. En aquellos casos donde no haya una frecuencia mínima de especies de invierno, se pueden hacer manejos previos tendientes a aumentar la frecuencia de las especies de invierno como semillazones en primavera, lo cual también determina una mejora en el vigor de las plantas. Muchas veces nuestras plantas invernales están totalmente debilitadas, con pequeños tamaños de hoja, lo cual un manejo previo sería una situación interesante para aumentar la frecuencia de estas especies y sí poder lograr lograr una respuesta interesante en cuanto a la fertilización que estamos pensando.
Uh-huh. Y eso estás hablando como, por ejemplo, manejo de la semillación, por ejemplo, como forma de aumentar la población.
Exactamente, cuando hago manejos previos estoy hablando en concreto de cierres primaverales. Uh-huh. Para permitir que estas plantas, por ejemplo, para que la gente se haga una composición de lugar, para que las flechillas buenas y no el espartillo, que es una planta dura de invierno, tengan la posibilidad de semillar y a su vez de aumentar o mejorar su vigor, es decir, su estado de salud, para decirlo con palabras fácilmente que la gente pueda entender de lo que estamos hablando. Uh-huh. Estos cierres primaverales que permiten las semillas son a la larga tienden a aumentar el número de plantas, la frecuencia, y al aumentar el número de plantas vamos a tener una mejor respuesta si agregamos fertilizante. Esto no solamente es el agregado de fertilizante, sino que tiene que ir unido directamente a un correcto manejo, es decir, trabajar con correctas ofertas de forraje, trabajar con pasto para que esto en definitiva tenga repercusión en los animales. Hay campos donde no hay especies de invierno, por más que uno los fertilice, va a haber muy escasa respuesta o la respuesta no va a ser económicamente, no va a haber una respuesta económica que justifique el agregado de nitrógeno y fósforo. Por eso no es una estampilla que se pueda pegar en todos los lugares, sino que hay que elegir determinados campos que puedan tener respuesta. Originalmente la fertilización de campo natural en Uruguay se hizo solamente con fósforo, las respuestas eran muy bajas porque había muy bajo porcentaje de leguminosas, y bueno, hay campos en el norte, hay algunos campos también en el sur, por supuesto que tienen una linda proporción de especies de invierno, que estas cosas son interesantes de pensarla. En términos de respuesta, hay respuestas interesantes, hay ensayos de facultad que muestran que la respuesta puede ser del 30% a 40% más de productividad, lo cual tiene aún una repercusión más grande en la carga que se puede utilizar arriba de esta pastura.
¿Esto midiéndolo en kilo materia seca?
Sí, el 30-40% de materia seca, y a veces si lo traducimos eso en carga puede ser aumentos aún mayores del 60%. Uh-huh. En términos económicos, la facultad lo analizó, sobre todo la facultad de la Estación Experimental de San Antonio en Salto, hay un ensayo de Rodríguez Palma, que es un investigador que viene trabajando hace bastante tiempo en este tema, con un ensayo muy interesante, en el cual en una serie de años, del entorno de 7, 8 años, en 5 años la respuesta económica fue positiva y solamente creo que en 2 años la respuesta económicamente fue negativa. Hay que tener presente que esto depende claramente del precio de la carne. Uh-huh. Y del precio de los fertilizantes que estemos usando. Me parece que es un tema muy, muy interesante para pensarlo. No es para hacerlo en grandes extensiones, sino para elegir determinados lugares puntuales, estratégicos del campo, para comenzar a realizar estos manejos que, como ya digo, son estratégicos.
Marcelo, yo creo que nos hemos llevado un pantallazo importante, incluso hasta con datos de experimentación, etcétera, de lo que significa la fertilización de campo natural. Yo te agradezco por tu tiempo. Por supuesto, de este tema lo vamos a seguir charlando, porque aprovechando que tú estás dedicado al mismo, y como decíamos, esta regularización que ha habido del campo natural nos parece una buena cosa, y como tal, como respuesta, así que te mando un abrazo, Marcelo, y hasta cualquier momento, entonces te vamos a convocar.
Te mando un abrazo, Gustavo.
Un abrazo que va y viene. Hemos estado con el ingeniero Marcelo Pereira hablando sobre fertilización de campo natural, si sí, si no, si todos los campos se pueden fertilizar, las respuestas, etcétera, más que interesante. Los invitamos para dentro de 7 días. Por supuesto, las gracias por haber estado con nosotros. Hasta dentro de 7 días.